Giovanna Lenti, buenos días, Giovanna.
Muy buenos días.
Estamos esperando aquí al habitual que llega tarde siempre, Chano Chepe, que ya veremos si llega a las 10 o a las 10 y media, ya veremos. O se ha olvidado. Después lo criticamos por progresista.
Eso.
Se ha incorporado don Rafael Cañedí, también habitual de los miércoles. Buena, don Rafael.
Muy buena.
Que me estaba echando la bronca por no haberlo invitado ayer, el martes, sí, al programa especial que hicimos.
Un super programa allí en Santa Cruz, allí cerquita, o sea que...
La próxima vez que lo hagamos, ¿qué va a ser? Que vamos a hacerlo más a menudo de... Bueno, fue el primero que hemos hecho y vamos a hacer más. Te avisaremos. La idea que yo tenía, Jeff, de tú, te lo estaba comentando, yo quería haber hecho el programa de los martes en Santa Cruz, con unas intervenciones, con una conexión en directo con el acto y tal. Y lo intentamos, porque estuvo Marta, que había estado el lunes, pero pusimos el martes. Estuvo Pedro González, que tiene su sección habitual los martes. Y estuvo la tertulia casi al completo, de 3 de 4, ¿no? Y intentamos hacer ese programa y la verdad es que la idea es fantástica. Es decir, coger el programa que hacemos aquí desde el norte y llevarlo a Santa Cruz, para que la gente de Santa Cruz se entere que el norte también existe.
Claro,
a veces
no,
nos olvida, a veces nos olvida.
Que es muy activo, ¿eh?
Y abrir el cupo de gente radio, que llegue a todos los lares de la isla, ¿no?
Mira, pues tenemos mayoría los naranjas, porque don Rafael Cañedía, si no lo sabían, también formó parte del proyecto de Ciudadano, como el que este que les habla, también formé parte del proyecto Ciudadano, aunque no nos querían, ni a Rafa ni a mí. Y a otro que tampoco querían, que se acaba de sentar, don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Podríamos votar un partido de expulsados de Ciudadanos. Bueno,
expulsados no, pero...
Nos fuimos todos, ¿no?
Ya los hay, ya hay partidos de ex de Ciudadanos, lo que pasa es que hay tantos como ex de Ciudadanos existen.
Es que ese problema lo tenemos la gente que tenemos opinión propia, que es complicado que nos metan a disciplina en un partido político, ¿no?
Claro, pero sobre todo es no solo opinión.
Ah, Giovanna se nos escapó. Giovanna, lo hubiéramos podido fichar, ¿eh?
Yo creo que sí, hubiese
bueno,
sido
yo,
un buen fichaje.
Y a los que están al otro lado de la pecera también.
La primera vez que vine aquí en Canarias, había la elección europea, la primera. Bueno, la primera para mí, de extranjera. Yo voté Ciudadanos.
Sí, ¿no?
Al europeo sí, voté Ciudadanos.
Sí, votó mucha gente a Ciudadanos. Llegó a ver encuestas que tenía 70 diputados.
Ahora ya
50,
no.
Ahora
no. Ahí hubo fallos de táctico y de estrategia, ¿no? Sí. Pero sobre todo fallos para con los propios de Ciudadanos. Es decir, era un partido que se necesitaba a la gente, donde se necesitaba capilaridad y se necesitaba honestidad. Y yo creo que se salieron de esas líneas y toda la ilusión que se depositó en ellos, pues se cayó con la misma, digamos, fuerza con la que se creó, ¿no?
¿Ustedes creen que la gente que votó a Ciudadanos en ese momento y que seguía fiel a ese proyecto político, ahora forma parte de la abstención o se ha incorporado mayoritariamente a otros proyectos políticos?
No, a ver, yo creo que se ha incorporado en otro proyecto político.
Los votantes, me refiero,
sí,
¿eh?
No, los dirigentes,
sino los votantes.
No, yo los votantes creo que se han repartido entre el PP, alguno quizá en Vox también, ¿eh?
En el PSOE ninguno.
Sí, también.
Y... Yo conozco a algunos.
Yo espero que no. Yo espero que no.
Algunos dirigentes están en las filas ya.
No, en el germen inicial del partido siempre se decía que había como dos vertientes, ¿no? Una socialdemócrata y otra liberal.
Que algunos les ponían los pelos de punta y decía que eso era incompatible. Yo pienso que no.
Y especialmente en Cataluña, que era donde más cargos electos había de inicio, por supuesto, y donde más afiliados había, esas corrientes se notaban mucho, especialmente allí era donde se notaba mucho. Entonces yo supongo que en cierto modo en Cataluña, esto es una suposición porque realmente no tengo ningún dato para conocerlo, pero supongo que realmente en Cataluña muchos de los votantes de Ciudadanos que han estado aguantando hasta ahora mismo, porque se han presentado en estas últimas elecciones autonómicas, pues en las próximas se plantearán volver al redil del PSC como mejor alternativa. De cualquier manera...
Hay mucho votante de PSC que viene de Ciudadanos, ¿eh?
Sí.
Aunque haya ido de ida y venida, ¿no? Es decir, que eran PSC, fueron a Ciudadanos y han vuelto al PSC.
La encuesta dice que eso, que en torno a un 80% ha ido al PP y en torno a un 15% ha ido al PSOE. Y luego hay un 5% que se ha distribuido en el voto hacia Vox o el voto también ahora hacia en las últimas elecciones hacia Luise, ¿no? O sea, son gente también que son demasiado reivindicativas o gente que tiene una visión de la política muy, muy radical, ¿no?
Sí, yo creo que hace falta un partito liberale che sia di verdad liberale, un debate serio. E la cosa che io ho notato è che non aguantano un risultato negativo elettorale. Esa esigenza che io la entiendo, che tu hai organizzato una campagna elettorale, hai perdito, tiene che essere un debate interno al tuo partito, però eso non significa sempre, costantemente, che tiene che dimitirte.
Pues tengo que darle la bienvenida a Chano Esteva, que debe estar hoy contentísimo. Chano, buenos días, porque mira tú qué tertulia tienes hoy.
Buenos días, sí.
Esto tiene otro color, ¿eh?
Tiene otro color.
Que Chano a veces se encuentra muy aislado.
Sí, sí.
Porque se ponen tres contra él y yo a veces le echo una manilla, le empujo y tal. Pero se había agobiado y estaba Javier y Jorge por Rafa y por Manolo.
Yo le mando ayuda, aunque sea psicológicamente, le digo, bueno, Chano, que tú puedes.
Sí, Rafa siempre cuando sale me da ánimo.
Oye, pues estamos hablando de la faltita que haría en este país. Bueno, la faltita es que tres hemos militado en Ciudadanos, los tres. Y además, Manolo es de la parte socialdemócrata, Rafa era de la parte socialdemócrata y yo soy de la parte socialdemócrata, con lo cual éramos de los que tirábamos para la izquierda del partido, ¿no? O por lo menos eso pienso yo, ¿estoy equivocado?
Sí, bueno.
Y los tres estamos fuera, estamos huérfanos de partido, ¿no? Y estábamos hablando de lo importante que sería tener un partido racional, liberal, donde encajemos la socialdemocracia con el liberalismo desde un punto moderado. Y que España desapareció esa opción política.
Es que aguante una derrota electoral. Eso acababa de decir. No puede ser que tú pierdas y destruyas el partido. Sigue. ¿Qué más da? Sigue. Tiene que seguir estando en la Secretaría
del partido. Eso tiene que tener unos principios ideológicos. El problema es que muchos partidos que se crean ahí en el centro o bien están, o sea, la gente que está o es de extrema derecha y se mete en ese partido o es de extrema izquierda y se mete en ese partido. Más de extrema derecha. Y entonces están desubicados. O sea, y la gente que realmente tiene una posición de centro que puede ser basculante en un momento determinado hacia unas posiciones u otras, pues ese radicalismo de esas personas lo hacen desaparecer, ¿no? Entonces hace falta, digamos, principios ideológicos para estar en un partido. No se puede estar por intereses personales.
¿Tú echas de menos a Ciudadanos, Chano?
No, yo echo de menos que los liberales realmente no saben cuál es su papel en la historia. Entonces, en vez de combatir al verdadero enemigo, y eso se ve en el resultado de las elecciones francesas, a quien han combatido es a los otros que defienden el Estado, que defienden que haya democracia, que haya partitocracia, porque dentro de todos los sistemas políticos que conocemos parece que es el más perfecto, si se puede utilizar ese término. Y entonces, bueno, el otro día leía un artículo en el periódico acerca de este problema y lo enfrentaba no solamente con Macron, que ahora viene a darse cuenta dónde estaba el enemigo, que prácticamente se ha comido un porcentaje muy importante de su electorado por sus vaivenes y por no saber exactamente cuál era el camino que tenía que tomar ese partido. Un poco lo que le pasó, con todos los respetos, a Ciudadanos, a Rosa Díez y a los partidos que...
Al
CDS, al partido famoso aquel de Roca.
Al liberal ese que quería hacer un proyecto liberal.
Que quería ocupar ese espacio, es decir...
Partido Reformista Democrático.
Partido Reformista, sí. O sea, que yo creo que el problema...
Perdón la intromisión, fue la primera vez, y yo creo que la única, en que un candidato a presidente del gobierno se presentaba como candidato a presidente por dos partidos al mismo tiempo, porque era candidato a presidente por el PRD, Partido Reformista Democrático, y al mismo tiempo era candidato a presidente por
Convergencia Democrática.
Sí. O sea, yo creo que ese es el problema. Y ayer también leía acerca de cuál es la situación de los conservadores en Gran Bretaña y al Sunak venían a hacer exactamente la misma crítica, porque hasta ahora ha ido de la mano del Farage hasta que se ha dado cuenta de que realmente el problema es ir de la mano de Farage y no ir con los que defienden el sistema democrático, que en el fondo es el liberalismo, ¿no?
Pues en Gran Bretaña la ultraderecha no va a tener la repercusión que va a tener en Francia, ¿no?
Parece que no, parece que no, porque sobre todo allí el crecimiento se produce fundamentalmente en el otro lado, en el Partido
Laborista.
Laborista. Y sobre todo porque hay una parte de la población inglesa que sabe que el tema del Brexit y las promesas y todo el discurso de Farage, pues se ha quedado en agua de borrajas.
Es hoy las elecciones en el Reino Unido, ¿no?
Mañana.
Pero ahí está claro que los dos partidos hegemónicos son los que van a seguir, digamos, tirando del carro. Y yo lo que pienso es que, en general, el proceso de derechización de Europa ahora mismo es irreversible.
¿Irreversible?
Sí. O sea, las políticas al final llegarán al poder en algún, como están en Italia o en algunos países más, y cuando sus políticas efectivamente no sean, digamos, sociales y no lleguen a la población, entonces cuando la población se dará cuenta de en lo que se han metido, y ahí es donde tiran para atrás. Bueno, yo estoy convencidísimo.
Puede ser una
Giovanna, una
notazione.
Yo tampoco.
Es que una es sobre l'Italia. La derecha no es la primera vez que está al gobierno. En 20 años, ya son dos veces que está al gobierno. Hemos olvidado el centro derecho de Silvio Berlusconi, donde estaba Alleanza Nazionale, el partito de provenienza de Giorgia Meloni. Mm-hmm. Así que esa excepcionalità della situazione italiana non è eccezionale, è normale. Sempre hubo un partito di derecha nel Parlamento, sempre hubo partito di derecha nel governo, sempre hubo ministro, cargo istituzionale, è normale. Perché pare tan eccezionale?
No, però il partito di Berlusconi si assemejava a un partito di derecha, però non tan
radical.
Però lo mismo.
Era xenófobo, no iba contra los emigrantes.
E chi è xenófobo?
Era un partito molto economico, molto pragmatico.
A ver, muy venga, pragmatico. A ver, ¿dónde? Berlusconi non so se iba contra los inmigrantes o no, y aparte no me la sé, pero iba contra sus propios compatriotas, porque Berlusconi avalaba todo esto de la Liga Norte y dividir el norte y el sur. O sea que...
A ver, yo
una percepción
diferente. No iba contra nadie.
Porque se produjera una división de Italia.
Exacto. No, evidentemente.
Porque era presidente y no podía estar en contra de eso,
pero se apoyaba en ellos.
No.
Como Sánchez se apoya ahora mismo en la izquierda republicana, ¿no?
El problema aquí es, desde mi punto de vista, yo creo que aquí lo que ha pasado, y por lo que ha pasado, lo que ha pasado en Francia, que no hay que olvidar que en Alemania también ha pasado. Porque es que la extrema derecha en Alemania ha sido la segunda fuerza.
Sí.
O sea, no estamos hablando de que oye, a mí me da igual que gane que no gane. Lo de Le Pen es una guerra avisada. La guerra avisada no mata soldados, dicen. Lo de Le Pen es una guerra avisada. Que Le Pen es un apellido que viene de su padre. O sea, que es que ya Jean-Marie Le Pen en su momento fue candidato y llegó a la segunda vuelta. Y se unieron todos contra él. O sea, que ya eso ya pasó. Y era evidente que si estás haciendo cosas que... Nadie quiso investigar en aquel momento por qué Jean-Marie Le Pen llega hasta allí. ¿Qué pasa? Que de repente todos somos fachas. ¿Y sabes qué pasa? Que en cierto modo, de repente todos somos fachas. Porque cuando a la gente, y eso lo hemos hablado tú y yo aquí, Diego, muchas veces, cuando a la gente le empieza a llamar facha solamente porque no piensa como tú, al final dices, pues
se acaba convirtiendo facha, en facha.
Y con orgullo.
Me da igual.
Se acaba
convirtiendo en facha. Sí, pero eso
es todo. Eso es algo que...
Pero necesito un dato histórico, perdona.
Orwell,
espérate, que ya, un dato histórico
en
curioso.
En los años 40...
Espérate, que voy a dar un dato histórico curioso para la audiencia. Hoy, 3 de julio del año 62, el presidente de Gaulle anuncia que Francia reconoce la independencia de Argelia. Digo esto porque el padre de Jean-Marie Le Pen era paracaidista en la guerra de independencia de Argelia. Y de estos polvos, estos lodos, ¿no? Es decir, no se hizo bien la independencia de Argelia porque hubo una guerra y hubo mucho argelino que se nacionalizó francés y mucho francés que no quiso la independencia de Argelia.
La Francia muy acertada en la política exterior.
Hace exactamente hoy 62 años.
Bueno, yo creo que lo que hablábamos de... ¿Me cortaste?
Te corté.
Que todos somos fachas.
Sí, que eso de tildar
Chano,
como fascista...
¿A ti todavía no te han llamado facha? No. Porque todavía a lo mejor no
ha publicado una discrepancia con Sánchez.
Tildar como fascista es algo tan viejo ya como la historia. De hecho, yo Orwell... Ahí tiene un librito que son 10 ensayos acerca de la libertad y del lenguaje y toda esa historia. Y ya pone como ejemplo un artículo que se llama El pastel de la Guerra Civil Española, donde en un momento determinado en Cataluña había más presos políticos del lado de la parte legítima de la República que fascistas, ¿no? Y entonces los propios comunistas y aliados llamaban a esos ex compañeros o los tenían en la cárcel supuestamente porque eran fascistas, ¿no? De manera que el término de fascismo se utiliza con una cierta libertad, pero hay que tener cuidado porque el fascismo tiene unas comportamientos muy determinados y todos sabemos en la historia dónde nos llevó el fascismo, dónde nos llevó el nazismo, dónde nos llevaron Hitler y todos esos salvadores de patria que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad, sobre todo en España y en Portugal, donde esas dictaduras permanecieron un tiempo larguísimo y hasta prácticamente a la muerte de los dictadores, a excepción de Portugal, que en años 73, ¿no? Fue
dos años antes.
Cuando la Revolución de los Claveles, dos años antes de la muerte de Franco.
Antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra Civil Española, mucho antes de eso fue la Revolución Francesa. Uno estudia la Revolución Francesa y Robespierre y el Reinado del Terror eran fascismo puro y duro. Por más que se definieran
como
revolucionarios.
A mí, yo lo que no entiendo es todavía, y esto es una pregunta, digamos, de que sirve para todos, ¿no? Es por qué seguimos con los patrones de hace dos siglos, sí, hablando de izquierda, de derecha, cuando realmente la sociedad va por un camino ya donde la inteligencia artificial podría sustituirnos a cualquiera de nosotros hablando aquí con toda la propiedad del mundo, incluso acercándonos
con más memoria que nosotros
al discurso, y todavía seguimos, ya te he dicho, con patrones completamente anquilosados. Es decir,
alguien le interesará eso.
Claro, pues te digo que aquí hay un discurso soterrado, ¿vale?, que manejan los grandes lobbies y la macroeconomía, en la que nos hace participar a todos y nos influencia de cara a definir nuestra postulación. Yo creo que la política debería ser como mucho más transversal y permitir de una vez ya por todas que la gente pues pudiera tener un criterio frente a una cosa y un criterio frente a otra, y que no todo sea derecha, izquierda, o tú eres de extrema derecha o tú eres de extrema izquierda. Mire, yo en ciertas cosas pues puedo estar de acuerdo con postulados de la izquierda y en otros con postulados de la derecha sin ningún tipo de pudor. Pero eso, para la mayoría de los ciudadanos, les es complicado el reconocerlo. Muy complicado, porque entonces ya te tachan de una cosa o de otra en función al criterio que tú tengas en base a una idea concreta. Y eso es lo que distorsiona completamente el avance de la política y el desarrollo de la sociedad como, digamos, recurso necesario para que la persona avance, ¿no?
Sí, deberíamos hablar de populismos y totalitarismos, porque hay un oyente aquí estupendo que me está diciendo que ya está bien de hablar de cosas antiguas, ¿no? Que fascismo es un movimiento italiano y que habría que hablar de totalitarismo de izquierda y de derecha, o de populismo de izquierda y de derecha, o ni siquiera meter las izquierdas o las derechas. Populismo y totalitarismo, ¿no?
A ver, yo creo que porque los políticos se dejan guiar por el malentendido de que la tarea de ellos es delinear la línea de la opinión pública. Cuando uno es un parlamentario, en realidad debería interesarse dello discurso universale de interés público generale, ¿no? Pero se interesa de dirigir la opinión pública, que en realidad no existe, ¿no? Cioè, non è una cosa concreta, tangibile, che tu la tocca come un parlamentario o una politica di governo. L'opinione pubblica è qualcosa in cui tu debatti e crei di indirizzare una opinione pubblica e la encaja sempre in questa dicotomia, o derecha o izquierda. E di allí non sale, perché non tiene contenuto politico e, por lo tanto, non consigue realizzare che Marine Le Pen en 20 años ha cambiado su partido político. Y ahora dice, oh, ¿de dónde ha salido Marine Le Pen? ¿Y qué le está pasando a Macron? Que está fagocitando todo lo partido de izquierda. Y no creo que habrá pacto con Mélenchon. Porque va a morir Mélenchon si hace el pacto con Macron. Non so che va a passare, però decir che la opinione pubblica sta contro è fascista perché si debatte di algo e la opinione pubblica in realtà non sta debattendo di nada, è se vacuità politica. Se si vacuità è termine adivinato, cioè è nullità, sì. Nullità sì. Politica.
Vacío.
È vacío, esatto, è vacío. E stiamo tutti rodeando in questa terminologia di vacío, di ideologia pura. Come se fossimo un discorso entre la nube dello filosofo, no? Hablamo, 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 però contenuto politico, nessuno. E descubrimo che la politica, che la società sigue adelante e non sappiamo perché. È proprio una disparità, una differenza totale entre lo che sta nel governo e lo che è la società, che la società è molto mejor. La gente, se tu cammina e le dice del fascista, è vero, quindi dice, ma no, ora, ya sta, me da igual, però seguimos adelante, e che facciamo ora? E tu le dici sempre, totalitario, totalitario, totalitario. È cansante, eso, no?
Io credo che il problema sta in che nosotros, incluyo a todos los que estamos aquí y buena parte de la población, un 20-25% aproximadamente de la población, somos realmente los que nos preocupamos por la política uh-huh. y por situarnos en un arco ideológico o en el otro. El 80% de la población está fuera de esa discusión. Lo que existe en el mundo son ricos y pobres. Los ricos, cada vez más ricos, eso está comprobado de manera científica y estadística, y los pobres cada vez más pobres. Entonces, en función de esa posición social, nos situamos en un lado o en el otro, más radicales o menos radicales. Y la desgracia es que en ese 80%, en el que hay muchísimos más pobres que ricos, hay, desgraciadamente, un montón de gente que no sabe con qué carta quedarse y que va según viene la ola para un lado y para el otro. Entonces, ahora ha tocado la ola del populismo, la ola del negacionismo al otro, lo de perseguir al distinto, etcétera, etcétera, y culparle absolutamente de todos los males que tienes tú en la sociedad donde vives. Entonces, han aparecido estos partidos que supuestamente tienen soluciones para todo, y no es verdad. Es mentira, hay que esperar, como dice Rafa, a que empiecen a gobernar para darse cuenta de la cantidad de barbaridades que hacen, sobre todo con las políticas sociales, Verbigracia Milei, que acaba de despedir 85.000 funcionarios. Y el problema,
igual es que sobraban.
Bueno, igual es que sobraban, pero
que el problema... Eso hay que verlo, porque en Grecia despidieron no sé cuántos.
Pero el problema está en que esos son seres humanos que tienen problemas y que mañana se van a ver sin renta y a ver cuál es la respuesta que dan a ese arreglo que ha hecho Milei. Entonces, yo les recomiendo, que ahora acaba de publicar un libro sobre él, que se llama La vida de JM, de Martín Caparrós, que es un periodista argentino, que a mí me parece un señor que hace unos análisis bastante, bastante aceptables acerca de lo que sucede en la democracia. Y yo creo que el problema de la democracia y de los partidos democráticos es que se han dejado fagocitar por gente que utiliza los partidos como un medio para medrar social y económicamente, y que no tienen absolutamente ninguna preocupación por los problemas de los ciudadanos, sino que su preocupación única es subir cuanto más mejor, acaparar cargos y sobre todo dinero. Entonces, el problema, según Martín Caparrós, es que la democracia se ha dejado llevar y no actúa con los medios que tiene. Es decir, cuando hay un problema, los que están en el poder no van directos a intentar, por lo menos, arreglarlo, porque eso tiene un coste político, tiene un coste en votos. Si yo afronto este problema, resulta que hay un montón de gente que me va a criticar, incluso los míos, y si lo dejo que se resuelva solo, pues me va a causar menos problemas. Incluso, eso lo podemos ver en el uso de la fuerza, es decir, y en la justicia. Es decir, ¿qué follón hay, qué vacilón, más que follón, hay con las causas judiciales, ¿no? ¿Dónde,
vamos a tener señores, intervenciones más cortas para que sea esto un poquito más ágil? Porque a Charo se lo deja hablar hoy que está, no, no, hoy que está no, cómodo, hoy que está...
No, bien.
O sea, bueno, que... Una de las conclusiones que hemos tenido en el Congreso de la FE es decir que sí que
Congreso aparece, de Sociología, que lo hemos estado comentando antes.
La Federación Española de Sociología es que efectivamente surge la sociedad digital, que es una sociedad completamente distinta a la que hay que transformarse y adaptarse para poder, digamos, seguir evolucionando, pero el gran problema es que no pone solución al gran problema de la humanidad, que es la desigualdad. Y esa es la base de toda lectura, ¿no? Es decir, una sociedad que siga fomentando y que siga incurriendo en que haya esas diferencias sociales entre ricos y pobres, pues no ayuda a que haya, digamos, una calma social o que haya un país que sean felices, ¿no? Sino que, al contrario, está creando mucha más crispación, ¿no? Y lo que no tiene sentido es que una persona con el 5% del PIB per cápita del mundo, digamos, que puede erradicar el hambre en un año, sigamos permitiendo que siga concentrando cada vez más poder, traducido en el plano económico, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo.
Ay, diciendo ahora, venga, vamos.
Yo, después yo también.
Intervenciones cortas.
Yo niego la mayor. Yo no estoy de acuerdo en que la desigualdad sea el principal problema que tiene la humanidad. Por varios motivos. Desde el punto de vista biológico, el ser humano es de los seres con menos desigualdad que existe en su población. Tú ves las poblaciones de los mamíferos de nuestro entorno y siempre hay unos líderes que no solamente es que tengan el control total de los alimentos de su manada, sino que tienen incluso el control total sobre quién puede y quién no puede reproducirse. Así que algo mejor que eso ya estamos. Y en segundo lugar, si tú eliminas los extremos, que los hay, por supuesto, y sobre todo los extremos superiores, si tú eliminas no el 5%, con que elimines el 1% de las personas más ricas, la desigualdad baja hasta un 90%. Hasta en un 90%. O sea, que hay un 1% que en efecto sí tiene una concentración de riquezas, yo no lo voy a negar, pero no creo que eso realmente sea un problema, porque la gente se compara con sus pares. No se compara con el rico de turno que sabes que existe y los que no sabes que existen, que también están por ahí, porque en principio tú sabes que no vas a llegar. No creo que eso sea realmente...
Pero es que ese 1% controla al 99%, ese es el problema.
No, vamos a ver.
Sí, es que la cuestión está ahí.
No.
Mira que Manolo es muy de la regla 75-25. Yo al primero que se lo oí decir fue a él. Me lo explicaba muy bien antes.
Controla relativamente en función de sus intereses, pero eso no quiere decir que no te deje hacer tu vida. El problema de hacer la vida es la envidia que tiene la gente. No es al rico, es al que tiene al lado. Y eso lo ves todos los días en el trabajo. En tu trabajo, cuando tú trabajas en un grupo de gente, cuando tú trabajas solo no, pero cuando tú trabajas con un grupo de gente, ves a gente que está continuamente diciendo, ¿por qué se no hace nada? ¿Por qué se no hace nada? Y el que no está haciendo nada eres tú, que estás mirando todo el día lo que hacen los otros.
Pero es verdad. Yo sé
que esa es la envidia. La envidia no es, joder, es que yo quisiera ser Amancio. Yo también quisiera ser Amancio Ortega, pero no le envidio. Es decir, mi envidia no es una envidia punitiva, no es una envidia castigadora, porque que yo le envidie, pues a él se la trae el pairo. Pero que yo envidie a mi compañero puede hacer que yo en un momento determinado haga cosas que no están bien en mi trabajo para joder a mi compañero.
¿Se avería el ascensor social, por cierto?
¿Perdón?
Si se avería el ascensor social, es decir, todo el mundo tiene las posibilidades de crecer igual en este país, o hay algunos en función de su nacionalidad.
No,
su
para abajo funciona bien.
No, vamos a ver. El ser humano está.
Funciona bien el ascensor social.
Para abajo.
A ver. Yo creo que el ser humano está perfectamente capacitado de hacer cualquier cosa. Después, su entorno claramente condiciona en algún aspecto de la sua vida, pero nadie impide que tú puedas desarrollar tu vida. La diferencia entre rico y pobre es que lo político se pone ad alimentare esa apparente differenza introduciendo il concetto che il ricco deve redistribuire su ricchezza allo demà. Allí está el concepto equivocado, donde se va ad alimentar, no, donde se va ad alimentar el dissidio sociale. ¿Qué está pasando con la ley de vivienda? ¿Por qué toda esa gente que está contra la ley de vivienda? Porque te molesta que alguien que tenga una vivienda la explote y gane dinero. Allí está el corazón verdadero del problema. Te molesta que un extranjero te compre la casa a 300.000 euros y tu canario non puede. Entonces, ¿qué hace lo político? La cosa más fácil del mundo, te pone contro la capacità extranjera de comprar, cuando debería analizarlo porque el canario non consigue llegar a comprar la casa. El problema ¿dónde está? En la ley del suelo, en el valor que da al suelo, en el sueldo. Allí tiene que intervenir, non en mirar la capacità acquisitiva, il potere acquisitivo de lo demás. Quando tu, por eso, te está introduciendo un concepto equivocado, lo político, dico, están introduciendo un concepto equivocado que están juzgando y están haciendo ideología política sobre un concepto de opinión pública inexistente. La gente no está votando Marine Le Pen porque de repente es xenófoba, está votando Marine Le Pen porque evidentemente algún proyecto de Marine Le Pen lo ve que encaja a solucionar algo. Allí tiene que discutir, no ideológicamente que Marine Le Pen es antipática. No es eso que se tiene que hacer. No es que tiene que ver la xenofobia en todo lo demás que no, no opinen como a ti.
Como a ti.
Tiene que entender qué ha pasado en la sociedad y por qué la gente vota así. Y no cabe la discusión es que en realidad tenemos que intervenir con más ideología y introducir el concepto que lo que tiene más tiene que quitárselo. Porque eso no es una solución al bienestar de la sociedad y al avance social. Eso es otro totalitarismo.
Que... Pero políticas sociales sí hay que tener.
La política social,
y el que más tiene, más aporta, ¿no?
La política social no es introducir que por la opinión pública eso es negativo. No tiene que debatir y hacer que la opinión pública piense que tener más sea negativo. No. Eso es, y tiene que debatir. Y tiene que hacer la política social.
Pero sí, política social es imposición gradual en función del patrimonio y la riqueza que tenga cada uno, eso sí, ¿no?
Eso habrá que concordarla con la economía. No, pero habrá que concordarla con la economía.
Yo creo que no hay que confundir los términos. Una cosa es la envidia y otra cosa es la pobreza. Son dos cosas completamente distintas. Y luego, Giovanna, acorde con su discurso antipolítico, demoniza la política.
No.
Sí, sí, demonizas la política porque consideras que los políticos son los culpables de todo, pero es aquí que de repente se nos enciende la luz y Marine Le Pen va a solucionar todos los problemas de Francia.
No, yo no he dicho esto.
De Birlibir lo que.
Sí, no he dicho esto. No.
No menos que ella aporta soluciones y entonces los votantes ven que ella va a resolver problemas que no han resuelto los políticos, entre comillas. Es decir, ahí está el mensaje. Y la inteligencia del mensaje. El hacer ver que tu mensaje, contrario a la política, va a limpiar a la política de sus problemas. Y cuando eso no es verdad. No es verdad y lo estamos viendo en las políticas que está aplicando en su coalición el PP con Vox en España. O no, o eso tampoco se ve. Yo creo que el problema también de los políticos es que los políticos, y hay que leer a Rosa de Luxemburgo acerca de los valores de la socialdemocracia, ¿no? Los políticos, una vez descubren que pueden servir a sus señores y que los van a tratar en igualdad de condiciones, pues prácticamente desaparece la política. Entonces, a lo que habría que ir es hacia una nueva ética política, hacia colocar en los puestos de responsabilidad del Estado a políticos que trabajen en... que trabajen por el bien común y que trabajen para que los pueblos se desarrollen, evolucionen y en la medida de lo posible vaya cambiando esa situación en Canarias. Tú hablabas ahora mismo, ¿por qué no se puede comprar un piso un canario que tiene la misma preparación, el mismo origen social que un alemán? Porque las rentas en España son muchísimo más bajas y porque la derecha a la que tú perteneces, sabiendo eso, se negaba a que el gobierno, este gobierno que hay, que no hace absolutamente nada bien, subiera el salario mínimo, subiera las pensiones y subiera todas las prestaciones sociales. Es decir, que ustedes dan el pan, con una mano le dan el pan y con otra se lo quitan. Pero el problema no es que todo el pan, sino es que le quitan el que le han dado y el poquito que tenía antes.
Son intervenciones de medio segundo, de verdad. No, de verdad, de medio segundo. ¿Por qué se considera que cuando la derecha va al gobierno non va a tener una politica di risoluzione sociale e quando sta la izquierda sì? Por favor, que alguien me conteste con sentido.
Empirismo puro. ¿Qué eres filósofa?
Empirismo puro.
El empirismo es
empirismo. El empirismo es lo voto. Si te dan lo voto, es empírico.
Giovanna no, porque no estaba aquí. Y Rafa es más joven, también lo viviría, pero... Rafa más joven que quiere. Rafa, que se cuida muy bien, se ha hecho dos libros. Yo me acuerdo perfectamente los 13 años que estuvo Felipe González en el gobierno, me acuerdo perfectamente que elección tras elección, el coco era... Como venga el PP, les va a quitar las pensiones. Eso era un mantra repetitivo... Todas las elecciones.
Y llegó el PP.
Oiga, nadie perdió una pensión.
Igual que no quitó las leyes sociales.
Pero no va a pasar nada si gana la ultraderecha en Francia. Porque no pasa nada.
¿Tú crees que van a quitar las pensiones la ultraderecha? Las va a quitar.
Pero entonces, ¿cuál es el miedo?
Felipe González, efectivamente, tenía ese argumento, pero llegó el señor Aznar y llegó el señor Rajoy y las pensiones subieron en una etapa el 0,26%.
Aznar no subieron el 0,26%.
Fue con Rajoy.
Y es verdad que la subió un 0,25%. Por cierto, Zapatero las congeló. Pero bueno, no vamos a hablar.
Son los donde existe una mayor clase media, es decir, donde hay menos desigualdad. Es decir, está bien que haya ricos que sean muy ricos y una franja muy pequeñita de pobres, pero el 80% de la población que esté en unos parámetros que sean muy equilibrados. Esos son los países más felices.
Entonces, la clase media es muy amplia por abajo y por arriba.
Efectivamente, en el momento que hay...
Pero una clase media es una que puede pagar la vivienda, la comida y
las
vacaciones.
Por eso hay que estabilizar los sueldos. Y por eso cuando hay una cierta élite que controla los sueldos y hace que la gente no tenga poder adquisitivo para poder comprar una vivienda, o hay una distorsión en el mercado porque las viviendas se han disparado, en esos países se sufre mucho. Y ahí es donde tiene que entrar el gobierno y tiene que controlar para que no haya desajuste y realmente todo el mundo pueda vivir.
Pero no con ideología.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Llevo 5 años esperando a que un gobierno socialcomunista gestione alguna vivienda pública. Eso sí es una asignatura pendiente. Resulta que la ley de vivienda se saca no para decir el gobierno proveerá de este derecho que está reconocido en la Constitución. El Estado proveerá de este derecho que está reconocido en la Constitución, igual que el Estado provee del derecho a la salud, igual que el Estado provee del derecho a la educación, porque son derechos. Y el de la vivienda digna también es un derecho. Pues el Estado proveerá el derecho a la vivienda digna promoviendo... Ese que lo promueva el individuo.
Pero tú llevas 5 años desconociendo que la vivienda es una competencia de las comunidades autónomas.
No, yo lo conozco perfectamente.
Entonces, ¿dónde está el problema? El Estado da el dinero y luego una cosa es el dinero que da el Estado y otra cosa es cómo lo reparten las comunidades autónomas.
Escucha una cosa, Chano, y si Manolo lo sabía, yo también lo sabía, creo que lo sabíamos todos. ¿Pedro Sánchez no lo sabía cuando prometía viviendas en unas elecciones generales?
¿Pedro Sánchez? Sí. Supongo que sí, lo que pasa es que...
Lo estuvo diciendo el gobierno del Estado
desde hace años no construye viviendas. En la Orotava
estoy de acuerdo. Pero Sánchez lo utilizó como elemento de campaña electoral.
Igual que se utiliza como elemento de campaña. Es que aquí, yo venía hoy a hablar, o sea, a mí me gustaría llegar un día aquí y me gustaría hablar de los... O sea, yo creí que hoy íbamos a hablar del empleo. De lo bien que va la economía, lo dije hoy. De los nuevos empleos creados, de que estamos en tasas de empleo anteriores a la crisis del 2008. No, para eso no está la SER. Para eso está todos los medios de comunicación.
Pero yo lo he dicho.
Para, si estamos para lo malo, estamos también para lo bueno. Porque es que yo aquí solo oigo reproches continuos a Pedro Sánchez. Continuos. O sea, no he oído...
Mira, hoy ha entrado Javier Abreu, Fernando Ruiz Pérez y Leopoldo Pérez, que han estado hablando desde un punto de vista...
Yo me refiero a este programa que es en el que yo estoy.
Vale,
me gustaría que alguna vez se pusiera sobre la mesa alguna cosa que haga el gobierno. Y luego tener...
No hemos hablado de Begoña Gómez, no hemos hablado del problema del Tribunal Constitucional.
Yo me imagino
que no es Suprema, ni queremos hablar.
Ni del pasaporte.
Ni de peinado. No hemos hablado de peinado tampoco.
Ni de despeinado tampoco. Ni de Marchena al central de la selección española.
No, lo de peinado es de vergüenza, pero eso es un tema de Angélica Rubio, que le vamos a hacer.
Que no está bien pagada.
De esa sí que me da vergüenza que sea leonesa, de verdad, te lo juro.
Es de León, no lo sabía.
Sí, 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 sí.
Pero está bien pagada.
Porque era amiga de Zapatero. Zapatero fue el que la puso de jefa de. Fue jefa de gabinete de Zapatero.
Ahora es dueño de un medio de comunicación, ¿no?
Y
ese pseudo medio de comunicación.
Cuando ya Zapatero se iba, entonces le instala el plural. Para que ya se explique.
Que habrá que ver la financiación del plural si va a entrar dentro de los pseudo medios, porque si tiene mucha financiación pública, y creo que el plural tiene un poquito, a lo mejor pasa a ser pseudo medio. Pero yo quería una pregunta, venga, que no nos queda mucho tiempo. ¿Cuáles son los derechos que perderían los ciudadanos de los países que votaran un gobierno de ultraderecha tipo Le Pen, tipo Meloni, tipo Abascal? ¿Cuáles serían esos derechos que tanto miedo nos da o que tanto miedo también le ha servido a la izquierda para decir, oye, que como no ganemos las elecciones vamos a perder derechos y libertades? ¿Cuáles son esos derechos que vamos a perder?
Puede ser el de la nación, la propia nacionalidad. Hoy, para tener la nacionalidad de este país, se necesitan unos años de estar aquí, ¿no? Y si eso, en vez de ponértelo en 5 años, te lo pongo en 15 o te lo pongo en 20 o te pongo unos requisitos que son prácticamente imposibles de conseguir, aquellos que vienen trabajando o están aquí en este país y vienen a aportar, pues resulta que no tiene...
Dificultades para obtener la nacionalidad española. Ese es un derecho que se perdería.
O prestaciones sociales
que son... Dentro de que la nacionalidad en sí misma... La nacionalidad en sí misma no es un conflicto. Aquí lo importante es la residencia legal, porque cualquier persona residente legal en España, que trabaja en España y que cotiza en España y que no sea nacional en la vida, como casos que conozco y que vosotros conocéis, porque aquí parece que es que la inmigración es solamente la que viene de la África subsahariana. ¿Cuántos alemanes conoces que viven aquí y trabajan aquí y sean españoles? Siguen siendo alemanes porque no quieren perder la nacionalidad alemana. Y sin embargo.
Pero tienen ahí está
Schengen. Muchas veces no.
Está claro.
Ahí está Schengen.
Exacto, pero son los pactos extranacionales.
Pero entonces el tema de la nacionalidad no será tan importante. Lo importante es que él está cotizando aquí y está ganando una pensión.
Eso
aquí,
sí que es importante. Eso sí que es importante. ¿Y ese derecho lo van a perder?
Para minoría,
no es un derecho fundamental.
Que ahora ya no son
la nacionalidad. Cualquier persona tiene nacionalidad. Todas las personas tienen nacionalidad porque no la pueden perder a menos que adquieran otra.
Porque incluso hay compatible.
Entonces, como no puedes perder la nacionalidad a menos que adquieras otra, la nacionalidad en sí mismo no es un derecho inalienable que digas que es que si estoy en España yo quiero ser español y tengo derecho a ser español. A lo mejor, y lo hablamos el otro día en la tertulia, y estoy de acuerdo, tienes derecho si quieres trabajar. A mí me parece muy bien que si quieres trabajar tengas derecho a trabajar en España, porque ya vagos tenemos unos cuantos españoles autóctonos que ya les tenemos que alimentar. Ya eso ya está.
Y para eso hace falta que vengan inmigrantes a trabajar, para pagar impuestos, para mantener a los
vaguitos. Ya eso ya me jode bastante, pero bueno, independientemente de eso, de esa panda de vagos que hay, que los hay, a porrillo, entonces el que quiera venir a trabajar, yo por mí, perfecto. Y a lo mejor no tengo ningún problema en dar la nacionalidad, pero ¿qué gana con la nacionalidad? Es decir,
si realmente... Muchas cosas.
Pero ese no me preocupa mucho. ¿Derecho a la sanidad pública lo perderíamos?
Sigues teniendo la sanidad pública.
Podrían perder el derecho a la sanidad. El primer derecho es que... O sea, si los partidos de extrema derecha lo que quieren es quitarle poder a Europa, acabar con la Unión Europea, una de las primeras cosas que perderíamos es la libre circulación, otra vez a control de fronteras entre todos los países. El derecho de asilo, que Francia, si hay algún país en el mundo que presuma de asilar a perseguidos políticos de otros países, ese es Francia. España está en la misma tesitura. Yo creo que se perderían muchísimos derechos sociales, derechos políticos que están en el candelero. Y, por ejemplo, pues nos perderíamos que esta, se quiera o no se quiera, es una sociedad diversa donde la gente tiene derecho a expresarse de manera libre y se les está persiguiendo. Actos de ayuntamientos de Vox, postura del señor, por llamarlo de alguna manera, presidente del Parlamento de Baleares. O sea que hay muchísimos datos para tener serias dudas acerca de cuál va a ser el comportamiento democrático de los señores de la extrema derecha.
Sí, ¿no? Y políticas que en el plano económico pueden afectarnos a todos. Es decir, que si Francia, y que lo dije antes en la intervención, si Francia boicotea a la Unión Europea en determinadas decisiones económicas, no salen adelante. Claro. Y si no salen adelante, nos afecta. Es decir, todos los pasos que hemos dado para la Unión Europea pueden truncarse ahora con decisiones monopaís, pero que además, si se juntan 4 o 5 países de extrema derecha, pues posiblemente Europa, en vez de avanzar, retroceda.
Bueno, avanzar en la dirección que nos tiene habituados, porque puede avanzar en otra dirección.
Sí, sí. Y además, eso de que la Unión Europea nos protege de ese tipo de cosas, sí, yo lo he visto estos últimos veranos.
Pero bueno, seguimos sin hablar de los derechos que perdemos.
Algo habitual que llevo viendo desde hace mucho tiempo, como los camioneros franceses bloquean el paso de los camioneros españoles. Eso es totalmente europeo.
Sí, estando en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Pero siguen sin decirme cuáles son esos derechos. Si entra a gobernar Santiago Abascal en España como presidente del gobierno o como vicepresidente del gobierno, se acabaría la sanidad pública, se acabaría la educación pública, se acabaría... ¿qué se acabaría? ¿Cuáles son los derechos que se perderían?
No, seguramente no se acaba, sino que se transforme.
¿A mejor o peor?
Puedo decir una
cosa. Es que ese miedo a mí me preocupa. Es que
yo creo que estáis exagerando, pero de verdad, la primera exageración es definirlo de extrema derecha. Esa es la primera. La segunda cosa es decir
una cosa. Pero es para que la gente nos entienda.
Pero sí, yo le...
La gente sí, es pero... extrema derecha. Es extrema derecha. No le quite, no lo suavice porque es extrema derecha.
No es suavizar, es decir la cosa
claro,
como
no,
ella.
No, es que tú suavizas lo que te concierne y luego, como yo traía hoy...
¿Puedo hablar un momento,
te traía
Chano?
Preparado...
¿Puedo
el
hablar,
tema,
Chano?
No,
por favor.
El tema de Aldo Moro, que el otro día metiste ahí...
Ahora le mandas el dossier.
No, claro, porque o sea, de filosofía sabes mucho, pero repásate la historia.
Mira,
porque no se puede decir en una emisora que el Partido Comunista
de hecho no le he dicho, repite, vuelve a poner, recupérala y vuelva a escucharla,
que provocó,
creo
provocó,
que
no lo mando, lo provocó,
que no he dicho esto, y además mi familia era de la Democracia Cristiana y creo con conciencia de saberne mucho
repásate
más de lo que está en
el
libro de
repásatelo.
Historia, te voy a decir una cosa, Chano, una frase que a ti te gusta tanto decir a lo demás, puede que non sepa o puede que tu non che desconosca esto, la Francia de Macron, querido Chano, è alla frontera, al passo fronterizo con l'Italia, quando hai los inmigrante, lo devuelve in Italia perché non quiere che entren in Spagna.
In caliente.
E eso è Macron, non è Le Pen, è Macron.
Io non difendo Macron.
No, però por favor, déjame acabar, che io aquí non sto ni accusando ni defendiendo a alguien, sto dicendo lo hecho histórico come è para decir che la vuestra extrema derecha, come la chiamáis, non va a quitar ningún derecho a ninguno. Perché il problema dell'immigrazione è un problema europeo che tutta la nazione europea regolizza con pacto entre nazioni e non è la volontà di un jefe di governo che va a condizionare il patto entre tutta la demás nazione europea. ¿Vale? Eso tenemos que asumirlo y decir la verdad. Non funziona así. Otra cosa, il servizio sanitario non va a tener a essere ningún... corte alla sanità. Per ustedes, ¿quién cree que cuando camina Giorgia Meloni la tierra se apre, sale la chiama y cae la estrella? Pero ¿qué estáis contando? ¿De verdad creéis esto? Que aquí se pierde lo derecho, que la mujer se encierra en casa. Señores, los amigos islámicos lo tenéis ustedes que son antifeministas. No es la Le Pen que es antifeminista. Y cuando se habla de la nacionalidad, vamos a saber quién es el primero que se queja cuando por un concurso público hay acceso a todo lo que tiene la nacionalidad española, por ejemplo, y en ese concurso participo yo porque consigo la nacionalidad española. Vamos a ver quién es el primero que se queja de esto, que no es Marine Le Pen. No es Abascal que se va a quejar de
esto. Si tiene que tener miedo a la ultraderecha porque no va a perder ningún derecho.
No va a perder ningún derecho. Es que la comunidad, la sociedad es mucho mejor de lo político, y lo repito, que creen condicionar la vida política de la gente hablando de una opinión pública inexistente. Eso es el tema.
Por ejemplo, habrá cambios, habría cambios si llegara a gobernar la ultraderecha, habría cambios, y hay uno que es muy llamativo que dicen no, porque vuelven con el tema de las pensiones, van a desaparecer las pensiones. Cuando uno mira el programa de Vox, en ningún momento dice que vayan a desaparecer las pensiones. Lo que va a cambiar es el paradigma que tenemos en España, pero porque en España tenemos ese paradigma y en otros países, pero hay otros países donde está el otro paradigma, que es el que quiere poner Vox, que es, en vez del paradigma de la solidaridad intergeneracional, el paradigma de yo cotizo para mí. Eso funciona en Chile y funciona en varios países y funciona, y funciona en España, por cierto.
Con los ricos.
Con el régimen de autónomos, con el régimen de mutualistas, con el régimen. O sea,
no digas mutualista, di funcionario. Que llevan una pensión diferenciada que los no funcionarios. La mutualidad te paga,
Te paga. Pero no, ya las mutualidades desaparecieron.
Perdona, pero no, yo soy de Mufase y yo me jubilaré por clases pasivas.
Hombre,
y
mujer, tú también tienes. Tú pagas una cuota exclusivamente a la Seguridad Social, que es la que se va a hacer cargo de tu pensión, porque yo estoy jubilado y quien se hizo cargo de mi pensión y fui funcionario, y quien me paga la pensión es la Seguridad Social. Sí, yo no recibo nada de ninguna mutualidad. Es más, nos liquidaron 400 euros por la desaparición de las mutualidades, nos liquidaron 400 euros el día que nos jubilamos.
Una cosa es quien te paga y otra cosa es de dónde saca el dinero quien te paga.
Los funcionarios actualmente tienen la posibilidad de cotizar a Mufase, Mujecu,
ese dinero lo saca de clases pasivas.
Pero va a la Seguridad Social, es la que se encarga de la pensión.
Existe una discriminación y una desigualdad entre las pensiones de los funcionarios y las pensiones de las clases trabajadoras en régimen general y autónomo.
Pero no te creas que necesariamente es una
discriminación. Cada día menos, gracias a Dios.
No existe ninguna diferencia.
No te creas que es una discriminación que necesariamente va a favor del funcionario.
Una cosa es que elija la cobertura médica y otra cosa es que las pensiones sean distintas. No hay ninguna diferencia.
Son totalmente distintas. No. Es un sistema completamente diferente.
El único sistema que hay en España de pensiones ahora mismo es el de la Seguridad Social. Están todos los miembros, los afiliados de Mufasa en ella.
El gobierno
se está planteando desaparecer a la
Mufasa. Tenemos que ir acabando. La mutualidad de arquitecto y la mutualidad de abogados no te eximen de cotizar en la Seguridad Social.
Mutualidad de arquitecto sí, pero la mutualidad de funcionarios
no. Porque es un seguro privado, como el que tiene un plan de ahorro sistemático que después le devuelve el dinero, las mutualidades, y sin embargo la mutualidad de funcionario no funciona.
Pero el MEL, que es el médico de libre ejercicio, sí te exime de pagar autónomos. Claro. Tú puedes tener MEL y no pagar autónomos y dedicarte a médico de libre ejercicio pagando el MEL, que es una entidad totalmente privada. Eso se puede hacer en España, eso está permitido. Los médicos, solamente los médicos.
Y
luego están las mutualidades de
los colegios profesionales
de Mujeju, que esa es estatal. Bueno, y Mufase sigue existiendo y por más que digas, te garantizo que la pensión, el cobro de la pensión no es el mismo sistema. Cuando tú
ni la misma cantidad. Ni el mismo porcentaje, ni el mismo cálculo.
No es verdad. Los funcionarios cobran las pensiones.
Cobramos, que tú eres funcionario.
Cobraremos entonces.
Cobrarán en función de tu cotización.
Cuando tú has cubierto los años de cotización total que necesitas, tú vas a cobrar en total. Hay cinco cantidades diferentes para los cinco grupos de funcionarios. Para el C1, para el C2, para el A1, para el A2 y para el D. Sí, y que el A1 cobra cuando ha cotizado la totalidad, ¿eh? El A1 cobra una cantidad, independientemente de que ese A1 haya sido un alto cargo del Estado con nivel 30 o un abogado, un jurista de instituciones penitenciarias con nivel 24. Independientemente de que esa persona haya trabajado y haya ganado a lo largo de su vida 80, 90 mil euros al año durante 15, 20 o 30 años y el otro haya ganado 50 mil euros al año. La pensión que van a cobrar es exactamente la misma, la del grupo A1. Y los enfermeros de prisiones cobraremos la del grupo A2.
Y eso no funciona en el régimen general ni en el
cobro
régimen
autónomo. Cobro, la misma cobro yo la misma cantidad, exactamente la misma cantidad cobraré que el aparejador del Ministerio de Obras Públicas.
Sí, pero a ti tu pensión
el funcionario
no te la va a pagar la mutualidad, sino te la va a pagar la Seguridad
Pero el social. Cálculo de la pensión es diferente.
Bueno, yo creo que debería hacer un tema algún día para que alguien viniera a aclarar esto, porque yo la verdad que estoy muy perdido.
No, pero eso que estás diciendo, yo es que tengo familia de funcionarios, todos menos yo. Y está diciendo lo correcto. Ya tengo funcionarios que están jubilados y de mi familia, ¿no?
Y te garantizo que yo perderé dinero en la jubilación con respecto a si hubiera dedicado mi vida activa a trabajar en el Servicio Canario de Salud.
Sí, sí, sí. Hay situaciones en las que. Lo que está claro es que son desiguales, no es la misma.